Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Miriam Leiva en La Habana y en la ciudad de Tampa, acá en el estado de la Florida, para Alberto Méndez Castelló. Hoy serán nuestros invitados en La Tertulia, la producción a cargo de Johnny Hilfer y la dirección técnica, como siempre, del ingeniero May Vázquez. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, también le doy las gracias por esa sintonía. Recuerden que de 8 a 9 a esta hora nos pueden escuchar a través de las ondas de Radio Martí, onda media, onda corta. A las 12 de la medianoche la retransmisión del programa. Y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol. También la transmisión de este programa Las Noticias como son. Y bueno, ya en solamente minutos vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento con nuestros periodistas cubanos invitados hoy desde La Habana, Miriam Leiva. También Alberto Méndez se encuentra aquí en la ciudad de Tampa, o cuando digo aquí en el estado de la Florida, en la ciudad de Tampa. Con ellos vamos a discutir las noticias más importantes del momento. Dentro de ellas, bueno, pues resulta que la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Cuba, pues aparentemente va a llevar también algunos acuerdos en materia petrolera. Esto les vamos a explicar de qué se trata. Cuba continúa insistiendo en buscar petróleo en la costa norte de Cuba, ya no solamente en la occidental, también ahora pues aparentemente van hacia la oriental. Y bueno, hoy dedicamos un programa especial. En la segunda media hora del programa vamos a estar dedicando al 20 aniversario, los 20 años, increíble, cómo ha pasado el tiempo, Dios, 20 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Ese crimen que todavía está impune. Los restos de ese barco, los restos de los fallecidos ahí al norte del litoral habanero, 20 años después, ahí están todavía. Y bueno, pues se están haciendo varias actividades y nosotros vamos a recordar precisamente ese crimen cometido por el gobierno cubano.
Tendremos un invitado muy especial acá en nuestros estudios. Pero como siempre, ¿cuál es la portada del programa?
Bueno, amigo mío, voy a hablar del Mundial. Tenemos que hablar del Mundial, es lo que todo el mundo está comentando. Está comentándose, bueno, pues nada, la victoria.
Comentando y celebrando.
La victoria de, bueno, algunos celebran, otros lloran. Por ejemplo, los brasileños están llorando, pero los argentinos están gozando por la victoria y bueno, y porque perdió Brasil, ¿no? Los argentinos creo que están gozando por ambas partes, ¿no? Porque perdió Brasil y porque ganaron ellos. Pero hay noticias tristes también alrededor del Mundial. Increíble, fanáticos que se han emocionado tanto que ya no van a poder ver la final. Esto es increíble, el fanatismo, porque hay que decirlo así, el fanatismo que lleva alrededor de este juego del fútbol es increíble a nivel mundial. Escucha esta noticia, 2 personas fallecieron por infarto en Argentina. A pesar de que ganaron, fallecieron por infarto durante una serie de penales. O sea, ya cuando llegó la parte de los penales, entre Holanda, por supuesto, y Argentina. Y otras mientras participaba de los festejos por el triunfo de su equipo en estas semifinales. Eric Tenk, de 16 años, un muchachito de 16 años, murió en la ciudad de La Banda. Esto está a 8 kilómetros de la capital de la provincia de Santiago del Este, en el norte de Argentina. Mientras miraba con un grupo de amigos el angustiante desenlace por penales, que ganó Argentina 4-2, la noche del miércoles, luego de un partido que se alargó y terminó, por supuesto, a penales. El adolescente estaba disfrutando del partido a través de una pantalla gigante instalada en una plaza de la ciudad y tuvo una descompensación cardíaca en el momento en que el arquero argentino Sergio Romero atajaba el primer gol, o sea, el primer penal o la primera pelota lanzada hacia la portería. En ese momento al muchacho le dio un infarto, lo llevaron al médico, al hospital más cercano y murió. También en Córdoba, Gustavo Offer, un repartidor de diarios, de periódicos, de 45 años, se descompuso en medio de la muchedumbre que celebraba en la calle. Offer fue asistido en el lugar y luego trasladado al hospital, donde también pues murió. Es decir, uno en el momento del juego, otro en los festejos, pero ya van 2 muertos por haber ganado Argentina, o sea, por la tensión que provoca esto en los fanáticos. A mí esto me preocupa, ¿no? Porque por mucho fanatismo que usted tenga un equipo, no es para que le dé un ataque, ¿no? Cardíaco ni nada de eso, por Dios, se gana y se pierde, ya, pues nada.
Es cuestión de emoción.
Sí, chicos.
Y es una triste noticia y un triste final, claro. A pesar de la alegría, ¿no?, que hay entre los argentinos y también la mayoría de los latinoamericanos.
Pero es un fanatismo increíble.
No, fanatismo y que te sorprenda así un infarto cardíaco por, bueno...
Usted y yo tenemos una experiencia, no tenemos tiempo para más. Nosotros estábamos en Costa Rica cenando en un restaurante con otros compañeros de aquí de trabajo de Radio Martí. Estábamos cubriendo una noticia y Costa Rica ganó en una serie centroamericana. Le había ganado, creo que a Honduras o algo así, le había ganado. Y no podíamos salir del restaurante. Se llenaron las calles, la gente festejando y nosotros no podíamos salir del restaurante. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué cosa es esto?
Mi amigo por primera vez lo vivió. Yo lo había vivido ya otras veces.
No, yo no.
Yo viví mucho tiempo en Costa Rica y era ya muy común este tipo de celebración. Increíble. Pero se sigue pasando uno bien en el restaurante mientras que otros disfrutan de otra manera.
Sí, sí, ahí se comía bien.
Bueno, vamos a la pausa y regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Miriam Leiva, aquí en la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, Alberto Méndez Castillo.
Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, un saludo para todas las personas que nos escuchan y bueno, afortunadamente yo no juego a apostar, ¿no? Cuando hay este tipo de competencias, así que no me va a dar un infarto ni por ganar ni por perder.
Está bien, haces muy bien, relax, relájate que es mucho mejor.
¿Usted no sigue el fútbol, Miriam Leiva?
Sí, pero no para tanto.
Sí, cómo no, cómo no, yo estoy siguiéndolo como nunca en mi vida lo había hecho.
Claro, muy bien, vamos a preguntarle a Alberto y lo saludamos también. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para usted y para los radio oyentes. Bueno, déjame decirte que yo lo que tengo que comentar es que demasiada emoción es tan mala como la ausencia de emoción, ¿no? Todo es cuestión de nivel, ¿no?
Es verdad.
Y bueno, para adelante.
Bueno, pues entonces vámonos ya con las noticias.
Bueno, para adelante, como dice él, las petroleras rusas, y con esta nota comenzamos, petroleras rusas Rosneft y Zarabeznet, esperan firmar un acuerdo con la estatal Cuba Petróleo para la perforación del bloque número 37 en aguas profundas de Cuba. Así dijo el jueves un alto funcionario ruso y lo recoge la agencia Reuters. Yuri Ushakov, asesor del presidente Vladimir Putin, dijo a periodistas que las empresas tenían como objetivo llegar a un acuerdo durante la visita del mandatario ruso a Cuba, su primera escala en una gira que incluye también Argentina y Brasil. Este funcionario no ofreció más detalles. Por ahora, han fracasado los intentos de todas las empresas extranjeras que han firmado contratos con Cuba Petróleo para exploraciones en aguas profundas de la zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México, entre ellas la propia Zarabeznet, la española Repsol y otras que han pasado, incluso la venezolana PDVSA. Putin se va a entrevistar en La Habana con Fidel y Raúl Castro, con los dos, para reforzar, dice él, la cooperación bilateral. El viernes, bueno, viajará a Argentina y también estará en Brasil. El viaje de Putin a Cuba se produce luego de que el Parlamento ruso ratificara el viernes un acuerdo bilateral por el que Moscú condona a La Habana el 90% de la deuda cubana con la extinta Unión Soviética. El funcionario señaló además, que es importante destacar esto, que durante su estancia en Cuba, Putin debe firmar un paquete de 10 acuerdos de colaboración en cultura, industria, comercio y sanidad, y se refirió a un proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en San Antonio de los Baños, aprovechando la base militar aérea cerca de la capital. Añade que en estos momentos, pues, la principal compañía aérea rusa, Aeroflot, mantiene negociaciones con la parte cubana para la exploración conjunta de una aerolínea que, además de efectuar vuelos nacionales, trasladaría a pasajeros vía La Habana a otros destinos de Latinoamérica.
Esa es parte de la idea, ¿no? Convertir a Cuba como en una base de distribución, lo mismo sea de personas que de cualquier otra cosa, hacia Latinoamérica. Esa es parte de la idea.
Hay que ver si le sale bien la jugada.
Bueno, ¿no? Esa es otra parte. Miriam Leiva, comienzo contigo.
En estos momentos, pues, a la luz también de esta nueva ley de inversión extranjera y sobre todo de la situación económica tan crítica que tiene el país y que la actualización de un modelo que es imposible de actualizar no está dando buenos resultados, pues aprovechando que hay una reunión de los BRICS en Brasil, pues evidentemente Putin viene a Cuba, igual que lo hará el presidente de China, que ya estuvo cuando aún no era presidente, y bueno, ahora siendo presidente, pues viene también a marcar, digamos, los estrechos lazos que quieren seguir incrementando en Cuba. De todas maneras, esto del petróleo, pues sí, hubo 4 exploraciones en aguas profundas en la zona del Golfo de México, que tiende más, digamos, hacia el oeste, ¿no? Enfrente de hacia México y Estados Unidos, y no han resultado, o sea, no han dado beneficios. E incluso lo primero que encontró Repsol dijeron que no era comercializable, que no. En el caso de esto es ventajoso para el gobierno cubano, incluso desde antes, porque bueno, no hay ninguna inversión por parte del gobierno cubano, es una exploración a riesgo del socio extranjero, que es el que invierte. Cada exploración de esa cuesta alrededor de 100 millones de dólares, y parece que en este caso, pues, están tratando de moverse hacia el este, más pegado a las Bahamas. Ya vienen hablando de eso hace unos meses, inclusive había ya algún tipo de acuerdo también con las compañías rusas para irse moviendo hacia allá, y hay acuerdos también con el gobierno de las Bahamas para, sobre todo, que no haya dificultad, ¿no?, en que ellos están explorando también en el medio ambiente. Bahamas vive mucho del turismo. Y el gobierno cubano había cifrado inicialmente, que su sustento económico en encontrar petróleo, y no fue así, ¿no? De todas maneras, estas exploraciones, aunque encuentren petróleo, primero demoran un tiempo, pero aunque encuentren petróleo, en lo que va los preparativos y la explotación, pues por lo menos en 3 o 5 años no dan un beneficio. De todas maneras, eso facilitaría que el gobierno cubano pudiera tener crédito, ¿no? Porque indudablemente ya tiene otra garantía, además de que Rusia condonó el 90% de la deuda y el otro 10% en la práctica también, porque lo que ha hecho es pasar ese dinero, que son 10 mil millones de dólares aproximadamente, para ser utilizado por las empresas rusas aquí en Cuba. O sea, que esas empresas petroleras y todo lo que firme ahora Putin o lo que haya firmado antes Rusia, pues está respaldado por financiamiento que en definitiva es estatal, porque viene de esta llamada condonación de la deuda cubana, y tienen una base de al menos 10 mil millones de dólares. Y bueno, si eso va para beneficio del pueblo cubano y el desarrollo de Cuba, es bueno, pero de todas maneras hay que estar siempre muy, alerta, porque estos países no es que quieran nuestro progreso, sino beneficiarse, claro, de incluso la posición geopolítica.
Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Lo decía yo, un breve comentario antes de pasar a Miriam, y el hecho de haber condonado, de haber perdonado, vamos a decirlo de esta manera más fácil, de haberle perdonado la multimillonaria deuda que tenía Cuba con la extinta Unión Soviética, por parte de Putin y de su gobierno. Yo creo que esto, hasta cierto punto, esto lo que plantea es una teoría de borrón y cuenta nueva. O sea, vamos a borrar lo que ya pasó, no vamos a ocuparnos de eso, porque mientras que hay una deuda no podemos iniciar nada con Cuba. No hay deuda, perfecto. Además, se sabe que Cuba no la iba a pagar, eso entrando por ahí. Pero el hecho de que ya no exista esa deuda, todo lo que se comienza de tercero ahora. Y yo creo que a la Rusia hace mucho tiempo viene tanteando meterse en América Latina. ¿Por qué? Porque es la casa de los estadounidenses, es el sur de Estados Unidos, y yo creo que ese es un poco que el estilo del gobierno ruso de los últimos años. Vamos a tratar de llegar a la casa natural de los Estados Unidos, vamos a tratar de entrar en América Latina, y qué mejor lugar, qué mejor plataforma que Cuba. De ahí la idea de un aeropuerto internacional nuevo, la idea de mejorar las relaciones o por lo menos los vuelos de Aeroflot. Quizás Aeroflot pueda comenzar a volar vuelos locales con el Caribe y América Latina desde La Habana, ya no solamente desde Moscú o desde otras capitales. Es decir, es una plataforma. La única forma de establecer eso es sin deuda. Por eso lo que antecede la visita de Putin a Cuba es la eliminación de la deuda externa de Cuba a la Unión Soviética.
Pero yo creo aún más. Yo creo que Rusia se dio cuenta que los chinos se la adelantaron y no quieren quedarse rezagados. Uh-huh. El comentario suyo, Alberto.
Bueno, chicos, mira, coincido con ustedes, hay que estar muy alerta. En cuanto a, no vamos a olvidar que en el momento, digamos que más álgido, pues, no sé si sería la cúspide del momento de la crisis, el canciller ruso Sergei Lavrov, en vez de encontrarse allá en su país resolviendo el problema que había con Ucrania y todas estas cosas, se dio un salto acá a La Habana, no olviden eso. Entonces, pues bueno, en cuanto a esta situación de la extracción de petróleo, supongamos que sí, que ellos encuentren petróleo, que no lo han encontrado hasta ahora, lo encuentren ellos. Pero la pregunta sería en cantidad suficiente para pagar los gastos que ellos, que claro, el gobierno cubano no va a pagar nada, pero ellos sí van, esas compañías van a tener que invertir, así como decía Miriam, algo así como 100 millones de dólares o algo más por cada una de estas instalaciones. Entonces, eso compensa esa búsqueda. Si hay petróleo, compensarían no solo los gastos, después habría ganancias. Bueno, yo lo que veo en esto es que quizás los rusos estén justificando con estas inversiones, llamémoslas así, inversiones que están haciendo en Cuba, otras presencias, porque como decía José Luis ahora, es el problema de que vamos, mejor nos situamos cerca y estamos en el patio de los Estados Unidos que estar muy lejos. Esa es la opinión que yo tengo.
Hay un grupo de opositores cubanos que ha asistido esta semana en Madrid a jornadas sobre la experiencia de la transición española a la democracia, que fueron inauguradas el martes por el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa y terminaron en las últimas horas del jueves. Las jornadas fueron organizadas por la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad y la Fundación Transición Española. En ellas, los disidentes escucharon a exfuncionarios diplomáticos, economistas, historiadores y abogados que participaron en el proceso. Estos talleres son esenciales para que los demócratas cubanos aprendan a llevar a cabo una transición por la que Cuba debe pasar necesariamente, dijo una portavoz de la Asociación de Iberoamericanos citada por la agencia EFE. Consideró que un panel clave fue el dedicado a la reconciliación y la amnistía. En España hubo que ceder, perdonar y sentarse a negociar en la misma mesa con todas las fuerzas políticas, recordó. Eso es lo que necesita Cuba para construirse desde cero, opinó. Pues además de esta nota que recogemos, entre los ponentes estuvieron Enrique Mújica, quien fue ministro de Justicia y defensor del pueblo, Rodolfo Martín Villa, exministro del Interior y exvicepresidente primero, Alberto Recarte, entre otros. También, bueno, entre los disidentes que estuvieron presentes está René Gómez Manzano, Joanny Sánchez, Reinaldo Escobar, Antonio Rodiles y el abogado Beisán Boloy, entre otros.
Muy interesante. Bueno, comienzo contigo. Mira, Leiva.
Sí, posiblemente la transición más cercana a lo que pudiera ocurrir en Cuba es la española, y creo que realmente fue un ejercicio de talento, de negociación, de interés, de poner por encima de todo los intereses del pueblo español y de España, y salieron de una situación mucho más complicada que la de Cuba. O sea, ahí hubo cientos de miles de muertos, había una emigración dispersa por el mundo, sobre todo en Francia, en Rusia, en México, hasta aquí en Cuba había, pero ellos tienen características que bueno, no creo que sea aprender, sino coger experiencia, que los ayudaron inclusive en muchos sentidos, porque ellos siguieron teniendo partidos políticos, aunque la mayoría estaban en el exilio, tenían un movimiento sindical fuerte dentro de España, los movimientos políticos de ellos estaban operando en España también clandestinamente, en España nunca se perdió la propiedad privada ni el empresariado, había muchos intereses que podían llevar adelante incluso un mayor auge económico de España. Creo de todas maneras que hay que estudiar mucho, que ir a una conferencia es muy importante, porque además se tiene contacto con los principales, digamos, actores de aquella situación, pero hay muchos libros escritos muy interesantes, hay uno muy reciente que yo leí, que se llama, que habla sobre cómo Santiago Carrillo, que era, bueno, el secretario general del Partido Comunista, que estaba, era la fuerza en ese momento mayor, pero además la más controversial, la que se atacaba más que no se legalizara a los comunistas, y sin embargo, todas esas fuerzas, desde Felipe González, que era el PSOE, que estaba exilado en España, en Francia, perdón, y otras fuerzas que habían de la derecha también, por supuesto, pues fueron capaces de sentarse, conversar y poner por encima no un problema de caudillismo ni egos personales, sino lo que era más importante para el pueblo y para el país, y sobre todo realmente en ese momento jugó un papel muy importante el rey de España, que bueno, que se suponía que iba a ser el heredero de Franco y mantener todas las prerrogativas de esa dictadura, y fue realmente jugó un papel importante en poder ir facilitar la negociación Juan Carlos I, y también, que quiero ponerlo muy muy por encima, también Adolfo Suárez, que fue una figura que procedía del franquismo, pero tuvo igualmente la lucidez y la capacidad de negociar con todas las fuerzas y ponerlas de acuerdo para poner por encima España y el pueblo español y hacer una nueva constitución, ir a elecciones, legalizar el Partido Comunista, y todas las demás fuerzas pudieron trabajar juntas, y creo que es un proceso que sí hay que estudiar muchísimo, pero claro, con las características cubanas, porque somos cubanos y nuestra realidad, aunque por parte supuesto de una dictadura, no es igual.
Claro. Alberto, su comentario.
Mira, déjame decirte algo. Yo veo muy bien este evento que está transcurriendo en España ahora, pero Miriam ha dicho algo ahí que es muy importante. Nosotros somos cubanos, tenemos nuestras particularidades. Pero mira, hay algo. Allí en este evento hay una parte, ¿no?, que es la parte de los disidentes. Yo creo que realmente, yo pienso que la disidencia es la que, por decirlo de alguna forma, es la que menos lecciones de tolerancia necesita, porque yo creo que nosotros, bueno, si aspiramos a democracia, pues sencillamente tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser flexibles. Pero bueno, es que en una mesa de negociaciones tiene que haber dos partes, y ahí está la gente de la disidencia, son los que están escuchando esta situación, pero allí no hay ningún representante del régimen, y en una mesa de negociaciones al menos tiene que haber dos partes, y si vamos a estar aprendiendo algo de tolerancia, de entendimiento y demás, pues bueno, pero hay una parte entonces que parece que no quiere aprender nada, ¿no?
Así mismo.
Muy bien.
Así
bueno,
mismo.
Pues creo que no hay tiempo para más.
No hay tiempo para más. Gracias a Miriam Leiva, también a Alberto Méndez Castelló. Regresamos después de la pausa, acá en Las Noticias como son.